Opinión mezclada con información y música. Estás en Mañana Será Otro Día.
Solo por Concierto.
La voz de los 80.
8 de la mañana con 9 minutos, lo habíamos anunciado. Hay una mujer que se hizo conocida en todo Chile la semana pasada por una actitud que todo el mundo elogió, porque fue valiente al enfrentar a un grupo de encapuchados que estaba destruyendo ahí mobiliario público, señalética, en fin, y estaba empañando claramente una movilización estudiantil que había sido hasta ese minuto impecable. Se hizo conocida ya prácticamente en todo el país. Estamos hablando de Mónica Araya, que es abogada, ha participado en varias marchas más, tiene trayectoria en movilizaciones, muchas veces ha retirado jóvenes detenidos durante manifestaciones anteriores, y asegura que no tuvo miedo al momento de enfrentarse con los encapuchados, ya que lo que más le recalcaba era que el foco no podía quedarse en la destrucción. Ese mismo día, la abogada criticó los distintos candidatos presidenciales, sus promesas de cambio a la educación, pero enfocó sus cuestionamientos a la expresidenta Bachelet, quien, en palabras de Mónica, podría haber sido la primera protagonista de la marcha. Ya estamos en estudio y le agradecemos infinitamente, porque ayer estuvo hasta muy tarde, le agradecemos infinitamente estar con nosotros esta mañana. Mónica Araya, abogada que increpó a los encapuchados en la marcha del jueves pasado. ¿Cómo está, Mónica? Muy buenos días.
Muy buenos días, sí, estoy cansada, sí, pero bueno, dispuesta a estar conversando, porque lo interesante de todo esto es de que los jóvenes tienen que entender de que aquí hay un sueño de ellos de tener una educación gratuita, educación de calidad, educación pública que sea buena, cosa que ellos puedan competir, porque en este momento Chile tiene una educación que no es de calidad. Chile tiene una educación bajo en los estándares internacionales, es de bajo, es media, así se quiere decir. Por lo tanto, yo participo siempre de las marchas de los estudiantes desde el 2011. Y es primera vez que voy a enfrentar a estos jóvenes. No fue una actitud de enfrentamiento, de molestia, sino que más bien decir que empañan el éxito de esta marcha.
Mónica, uno veía las imágenes suyas cuando usted estaba ahí enfrentando el momento en que se produce, ¿no es cierto?, como suele suceder en estas marchas, el foco de un grupo pequeño, 10, 15, podían llegar a ser 20, pero sí, siempre son minoritarios. Cuando al final de la marcha, ¿no es cierto?, ellos empiezan a hacer estos desmanes como que si hubiera un deseo de dejar como una huella, una marca, o que se note, ¿no es cierto?, esa presencia, esa rabia, lo que sea. Lo primero, ¿qué le dijeron cuando usted los paraba? Y segundo, ¿cómo se explica usted esa rabia?
Bueno, ellos en ningún momento tuvieron una actitud contra mi persona.
¿Pero qué le contestaban?
Ellos allí me dijeron, usted no sabe lo que nosotros sufrimos en las poblaciones. Nuestras poblaciones estamos marginados, no tenemos igualdad. Se acercó un grupo de muchachas jóvenes, estudiantes, también andaban con uniforme las chicas, y me manifestaron, nosotros somos de Puente Alto y tenemos mucha rabia. Los profesores a nosotros nos dicen, nos tratan mal porque somos pobres. Y en el colegio nos manifiestan, ustedes van a llegar hasta aquí nomás, no piensen llegar en la universidad, ustedes tienen que ser cocineras, empleadas. Ese es el trato que nosotros recibimos. Los chicos igual. Ellos viven en marginado, en el barro en el invierno, en el verano, el polvo. Los colegios municipales no están adecuados como para el estudio. Tienen una educación de mala calidad, dicen ellos. Claro, porque en este momento impera, ¿no es cierto?, más que nada el negocio. Entonces eso hace que la educación pública sea prácticamente marginal, que está dividida entre la educación pública subvencionada y la educación de los colegios municipalizados, que tienen muy pocos recursos.
Estamos con Mónica Araya, la abogada que increpó a los encapuchados en la marcha del jueves pasado. Mónica, su acción tuvo una repercusión muy grande en el país, en las redes sociales, en todos lados, porque de alguna manera usted representó a muchas personas que veían que en cada marcha estudiantil la situación terminaba en lo que usted vio, en destrucción de semáforos, de señalética, y que finalmente se empañaba una marcha que hasta ese momento era impecable. ¿Cómo se siente ahora, tal vez representando a todas esas personas que finalmente pusieron las cosas en orden? Le dijeron, oye, esto no es el camino, la destrucción no es la forma de manifestarse, y además usted con autoridad moral para hacerlo, porque usted se manifestó muchísimas veces durante el régimen militar por razones que ya conocemos de su historia familiar.
En ese momento yo les decía, mire, yo después de estar conversando con ustedes, de decirle que no destruyan señales éticas, que no destruyan los semáforos, que no golpeen los locales comerciales, si ustedes caen detenidos yo tengo que ir a sacarlo porque soy abogada. Ellos me miraban y me decían, pero es que nosotros lo tenemos que hacer, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tienen que hacerlo? Yo quise sacarle una capucha a uno y él me dijo, no, no me la saque, déjeme así. Entonces sentí yo así como un dolor de ello. Y yo quiero decir que le comunicaba siempre, he comunicado por todos los medios, que no es necesario el encapuchamiento hoy día. No hay necesidad. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de las marchas que se han hecho de los estudiantes han tenido un éxito. La creatividad de los jóvenes, cómo se manifiestan con sus carteles, con sus bandas, todo eso, tiene que ir llegando también a ellos. No sé cómo poderles enseñar. Yo les decía, yo estoy dispuesta a estar con ustedes. Nosotros, los familiares de los detenidos desaparecidos, llegamos a muchas poblaciones, yo las conozco, sé cómo viven, sé lo que ocurrió en tiempos de la dictadura, sé que allí se les destruyó su casa por buscar armamento, sacar a sus padres que eran dirigentes sindicales, que eran su madre, que participaban en la JAP, o un hermano que era estudiante y que tenía algunas ideas políticas. Yo sé lo que es eso. Entonces, por eso se los decía a ellos, y yo los entiendo, pero destruir no significa que ustedes van a hacer un cambio.
Además, usted siempre lo hizo a cara descubierta, le hizo notar ese punto.
Yo le dije, los familiares siempre salimos a la calle sin destruir, con cara descubierta, fuimos detenidas, fuimos muchas veces golpeadas, pero no por eso teníamos... Nosotros decíamos, bueno, no queremos que se repita nuevamente esto. Y eso era lo que yo le decía, no queremos que se repita lo que nosotros hemos vivido. Ustedes son jóvenes, yo quiero que lleguen a la universidad. Por lo tanto, yo sé la llegada de ustedes. Hay una gran masividad de ustedes que reclama por todo lo que existe. Ustedes quieren una educación como corresponde, pero para eso hoy día está también esta otra situación, que las madres, los hombres trabajan, ambos trabajan. Entonces hay un descuido familiar. No hay esa familia que hoy día, o que antiguamente, si nosotros nos remontamos a los años 60, teníamos una educación gratuita, ¿verdad? Y teníamos menos recursos, y hoy día tenemos más recursos en este país, 80 veces más. Por lo tanto, podríamos tener una educación mucho mejor. Estos colegios públicos, estos colegios que dice que son municipalizados, podrían estar en mejores condiciones. Ahí los apoderados son los que portan. Los apoderados comienzan a entregar medios económicos para una estufa, para colocar un vidrio. O sea, también los apoderados aportan, aunque esta sea municipalizada.
Estamos hablando con Mónica Araya, la abogada que increpó a los encapuchados en la marcha del jueves pasado. Mónica, antes de que entremos en el tema de lo que usted señalaba respecto a la educación gratuita, pública, etcétera, quisiera preguntarle el otro aspecto que se conoció de usted, y es que sus padres fueron detenidos desaparecidos y que un hijo suyo fue asesinado en la Operación Albania. Esto es bien importante, Mónica, porque uno la escucha a usted y uno no ve en usted resentimiento. Y ojo, no quiero condenar a nadie que tenga resentimiento por temas tan dolorosos en su vida. Sin embargo, me gustaría saber cómo usted ha logrado vivir con este dolor y lograr vencer el resentimiento.
Sí, bueno, yo creo que todos los familiares hemos vivido mucho dolor. Los familiares de los detenidos desaparecidos, yo tengo a mi padre, mi madre detenida desaparecida, ellos fueron sacados el 2 de abril de 1976 de su casa que nosotros teníamos en Quintero, trasladados a Santiago, junto a sus nietos. Los nietos eran menores de edad. Mi hija Ninoska tenía 9 años, iba a cumplir 9 años. Mi hijo Vladimir tenía 14 años prácticamente. Y mi sobrino igual, todos menores de edad. Eduardo era también menor de edad, mi tío Johnny un hombre de edad, mis padres personas de edad. Mi padre, un dirigente sindical, un parlamentario del Partido Comunista. ¿Cómo era posible sacar y arrancar a una familia? Y no tan solo en mi caso, sino que en muchas familias, en la familia de Víctor Díaz, en la familia Los Recabar, en la familia... Y así innumerables, nosotros 35.000 y a lo mejor muchos más fueron los detenidos, ejecutados en este país. Pero he tenido que saber vivir. Desde el año 76 he tenido que llegar a los tribunales, conversar con ministros. Nosotros tuvimos al primer presidente de la Corte Suprema, que era María Izaguirre, y que manifestaba que los familiares de los detenidos desaparecidos lo tenían cuncucho. Esa es una frase, unas respuestas que no corresponden. No corresponden a los seres humanos, que en ese momento también la prensa que había en ese instante nos trataba de presuntos detenidos desaparecidos. Para nosotros era muy doloroso porque no nos escuchaban. Sergio Díez manifestaba que mis padres salieron a pie por las cuevas, caminando a la Argentina. A otros familiares se les manifestaba que no existían como haber nacido, y otros que se iban con mujeres al extranjero, y nosotros le hemos demostrado que no es así. En el caso de mis padres, hoy día hay un cierre del sumario a través del ministro Vázquez. Primero estuvimos al ministro Cerda. Tenemos todos que recordar que el primer ministro que empezó a investigar los detenidos desaparecidos fue retirado de su cargo, castigado y llevado a otro lugar. Después tuvimos al ministro Guzmán, ya con una justicia diferente.
¿Y su hijo?
Y después quiero manifestar en este momento, porque nosotros tenemos un cierre del sumario en el caso de mis padres, después viene un plenario y ahí vienen, ¿no es cierto?, las pruebas. Y bueno, ahí vamos a saber cuánta es la condena a la DINA, que fue en ese momento, que son 15, porque ahí están mis padres en conferencia 1, mi padre y mi madre. Y bueno, estamos esperando cuánto tiempo más. Son 36 años de una situación de dolor, de incertidumbre, sin saber si me los podían dejar los primeros momentos en la calle. Yo caminé muchas veces caminando por las calles buscando gente que si estaba en el suelo los movía, les preguntaba cómo se llamaban. O sea, es mucha la angustia de nosotros los familiares. Bueno, con respecto, y eso he tenido que hacer, he tenido que golpear puertas. Luego ocurre el secuestro. Yo fui la profesora secuestrada en 1985, cuando asesinan a Natino Paray Guerrero. Sin saber si verdaderamente qué es lo que iba a ocurrir, si volvía, no volvía, qué es lo que iba a pasar, manoseada, ultrajada. Los profesores que estaban ahí en ese momento eran, les colocaban la corriente. Fue muy difícil estar secuestrada y después dejada en cualquier lugar. En la noche, había toque queda. Todas esas cosas las hemos tenido que soportar. Los profesores, nosotros teníamos una organización que era la GECH, al cual pertenecía Manuel Guerrero, que era dirigida por Jorge Pavés. Y entonces con esa situación nosotros compartíamos. Y después más encima viene el golpe, ¿no es cierto? Es como romperle, sacarle un pedazo a uno como madre cuando le arrancan un hijo. Es muy difícil. Es muy difícil. He tenido que caminar con un corazón partido en el fondo. Mi hijo Juan, 28 años, ingeniero, compartió su vida con su abuelo, conoció el mundo con su abuelo, porque mi padre, fuera de ser parlamentario, fue un dirigente sindical, primero de la CTC, después de la CUT, con una trayectoria, con una dirigencia representativa en la OIT, en la Federación Sindical Mundial, era conocido mundialmente. Por lo tanto, mi hijo también compartió su vida, porque en el fondo ellos lo criaron. Compartió toda esta estructura que conoció fuera del país y tenía sueños con sus abuelos. Y bueno, lo asesinan junto a 12 jóvenes. Él participa en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo no lo he escondido nunca, creo que tenía derecho, el Partido Comunista lo ha dicho. Había un derecho a una legítima defensa. Y en esos años, bueno, era así, había que defenderse, o si no, no digamos que triunfamos con un lápiz y un papel. No era lo que nosotros queríamos, a lo mejor muchos de nosotros, no, a lo mejor no es lo que nosotros queríamos en ese momento. Pero bueno, con un lápiz y un papel no triunfamos, fue la fuerza, la movilización. La fuerza de los trabajadores, la fuerza de la gente que se organizó en la calle y que fue capaz de decirle basta, ¿hasta cuándo a nosotros nos tratan de esta manera, humillándolos, teniéndonos, cierto, las casas en estas condiciones, que nos allanan, que nos sacan la gente, hasta cuándo? Y eso repercutió en que nosotros tuviéramos que marchar a la democracia, a esta democracia que, bueno, repito, no es lo que a lo mejor, pero ya estamos en ella y creo que hemos sido los campeones en esta democracia.
Estamos escuchando con mucha atención a Mónica Araya, el testimonio, además de toda una historia, de por supuesto, de dolor durante el régimen militar y lo que significó para ella y para su familia. Pero nos gustaría también volver, Mónica, a lo que ocurrió este jueves, cuando usted finalmente se hizo muy conocida a nivel masivo. Y usted también tuvo palabras para los candidatos presidenciales, y eso me llamó mucho la atención, respecto principalmente al tema de la marcha, que tiene que ver con la educación, y lo que ha escuchado hasta ahora, las propuestas que ha escuchado hasta ahora de los candidatos. ¿Qué mensaje les manda? ¿Qué le parece lo que ha escuchado hasta ahora?
Bueno, yo he escuchado a los candidatos y creo que también los jóvenes se han pronunciado. Aquí hay una manifestación de 4 millones de jóvenes que tendrían que estar votando. Los jóvenes no se pueden quedar al margen. Tienen que pronunciarse porque son ellos. Yo, al comienzo, cuando de los primeros momentos, el mismo día que me titulé, yo fui a sacar jóvenes, el mismo día. O sea, soy conocida en la comisaría, además que también soy conocida también por mi repercusión de haber estado, ¿no es cierto?, durante toda la dictadura en todo esto, solicitando justicia, verdad, frente a lo que ha ocurrido. Pero también hay respeto de carabineros por cuando yo llego a las comisarías. Presento mi carné como abogado y ellos nos hacen pasar, nos traen a la vista las personas que nosotros creemos, le preguntamos frente a ellos cómo lo detuvieron, qué es lo que ha ocurrido. Pero yo querría decir que las propuestas están. Estas no son propuestas nuevas, son propuestas de años. Se viene entregando en Chile propuestas de años, propuestas de la educación. Recordemos los pingüinos, ¿ah? Recordemos la losa en que fue cambiada, maquillada en el fondo por la LEGE. O sea, no ha habido un cambio en la educación. No ha habido en este país, si nosotros quisiéramos tener una educación gratuita, nos basta con todas las riquezas que tenemos. Chile es un país rico.
Usted dice que se decepcionó por Michelle Bachelet.
Yo diría que ella en este momento recorrió el mundo, fue protagonista de las mujeres de la ONU. Conoció los países europeos, conoció donde muchos países su educación es gratis y es de buena calidad. Por lo tanto, ella podía haber sido la protagonista de esto. No tiene para qué decir ella, yo le puedo pagar la educación a mi hija, a lo mejor con los impuestos de ella, no tan solo a su hija le puede pagar la educación, a lo mejor le puede pagar a 2, a 3. Y eso es lo importante. Todos los candidatos tienen que recoger lo que hoy día ya está la ciudadanía organizada y tiene sus propuestas allí. Hay que recoger esas propuestas para que, para poderla integrar y cuál de ellos van a cumplir. Los estudiantes también tienen que comprometerse. No pueden quedar al margen. Yo cuando los iba a sacar y les decía, son ustedes. Ustedes los que tienen que protagonizar, han protagonizado este país. Son ustedes los que tienen que estar sentados en el Parlamento. Prepárense. Prepárense para aquello. Nosotros, lamentablemente, ya no. Pero ustedes, los jóvenes, ocupen los puestos. Es como un lucro. Es como un lucro, les decía yo claramente a los jóvenes. Es como un lucro allí que esté sentado tantas veces ciertos parlamentarios, ciertos senadores que se han venido repitiendo los sillones estos, en el fondo casi familiares. Entonces, estos jóvenes, no sé si sienten temor, pero yo creo que hay algunos jóvenes que no sienten temor. Y a esos jóvenes hay que aplaudirlo, y a esos jóvenes, y hay que instar a muchos más jóvenes que entren al campo político, cosa que sean ellos la renovación chilena en este país. Nosotros no queremos continuar con que sea todo a media. Una constitución que nos dejó amarrados, una constitución que no permite un plebiscito, y los jóvenes se han planteado una asamblea constituyente, que se recoja la experiencia de todo lo que hay de las personas para crear, ¿no es cierto?, un resumen de lo que puede hacer y se puede hacer una nueva legislación. Así tiene que ser. Y claramente manifestarse si las riquezas naturales nuestras verdaderamente podrían entregar una educación gratuita.
Muy bien, pues Mónica Araya, abogada, que se hizo conocida la semana pasada por increpar a los encapuchados en la marcha del jueves pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Pero quería mostrarles también, esto es lo que ellos, a ustedes como periodistas, claro. Le quiero mostrar los balines de goma que impartieron carabineros que encontramos que es peligrosísimo.
Bueno, hay una persona que perdió un ojo.
Una persona que
perdió la vista de un ojo.
Nosotros, los abogados, vamos hasta el presente en conjunto con ellos para ver qué es lo que se va a hacer. Vamos a estar allí porque los abogados de derechos humanos que siempre estamos en la comisaría los conocemos.
Muy bien, muchas gracias. Señora,
muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por haberme dado esta tribuna y haber llegado a tanta gente que los escucha.
Muchas gracias.
Buenos días.